¿Qué haces, Dani Scrimaglia? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Quiero dos máquinas. Tres ¿sí? máquinas. Quiero.
Bueno, este muchacho ya dijo, no vendo, pero aquellos que me han pedido el código de fuente, que se vendría a ser la estructura para armar sí. este aparato,
se lo doy
sin problemas, Dani.
Y me parece muy bien. ¿Sí? Sí, exactamente. Es un gesto humanitario.
No, a ver. Pero juega la invasión.
La privación,
vos estás invadiendo, el espacio de otra persona que no quiere escuchar.
¿Y vos
eso?
¿Me censurás?
Y pero vos me estás invadiendo con ondas sonoras. Tus ondas acústicas
pero
están llegando a mi
¿entendés?
Casa.
Si no hay un código de convivencia que me diga, che, baja la música. Si no es a las 3 de la mañana, yo te lo pongo al
palo. Qué tema complicado, Dani, ¿no?
Sí,
ahora,
totalmente.
Recién cuando charlamos con el ingeniero...
Yo le pongo un parlante Vince, más grande. Y le
nos
pongo
decía, es re fácil hacerlo. Yo le decía, bueno, quizás sí. para vos que te sentás claro. con dos cablecitos y haces un cohete. Para nosotros es más difícil. Para el común de la gente, sí. ¿es tan sencillo meterse a un aparato electrónico, sea en este caso un parlante, un celular? No es tan sencillo, ¿no?
Mira, sí. te voy a decir algo respecto a esto. Está bueno el tema de inteligencia artificial en general, que nosotros hablamos y vemos algo como muy, muy lejano,
sí,
ciencia ficción, y realmente no lo es. Realmente no lo es. Pero tenés que ponerle voluntad. Claro. voluntad. Sí. Es esa la situación, ¿viste? Por ahí viene la onda. Para aquellos que tienen un grado de conocimiento informático, manejas programas, Excel, Word, PowerPoint, todo lo básico, y que manejan algunas cuestiones más, es algo que no está tan lejos. Por ejemplo, lo que cuenta el desarrollador es que lo que hizo es creó un software que es una rutina, un código en Python. Python es un lenguaje informático.
Bien.
Es un programa en el cual vos escribís código informático. Todo lo que vos ves en la pantalla del celular, todas las aplicaciones que usás, todos los programas que ves informáticos, cualquier software es código. Hay un programa, un programita, valga la redundancia, que te deja escribir el código y vos le vas diciendo, quiero que esta ventanita sea así, quiero que tenga este color, todo lo que ves en la pantalla, quiero que este botón haga tal cosa, quiero que aquella función haga esto. Entonces vos lo tenés que programar en una hojita, como si fuera una hoja de papel, y escribirla a mano. Bueno, y vas armando tu software. Es hoy en día en lo que es inteligencia artificial, en los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los de aprendizaje profundo, como es Machine Learning, aprendizaje de máquinas, que es esto que estamos hablando, es algo que está prácticamente resuelto, en lo cual no tenés que escribir todas las líneas de código. Porque existen ya mucha gente que se tomó el trabajo de hacerlo y regalarlo a la humanidad, claro. Entonces vos tomás ese software y decís, bueno, ahora yo quiero que esto reconozca tal cosa.
Ah, o sea que no estabas muy lejos el ingeniero donde decir es fácil.
Exacto. O sea, no, totalmente. De hecho, yo te puedo hacer, yo entreno algoritmos para reconocimiento de objetos. En mi caso, tomo un modelo de inteligencia artificial y lo entreno. ¿Qué significa entrenarlo? Es mostrarle a tu software un montón de cosas parecidas para que se dé cuenta tu software y diga, entonces vos querés reconocer esto.
Un
por ejemplo,
de información le tenés que dar.
Exactamente,
claro.
Quiero reconocer autos rojos en la calle. Y tu software dice, perfecto, listo. Armaste tu software y lo entrenás con autos rojos. Más largos, más chicos, más chatitos, de distintas marcas. Entonces tu algoritmo, tu programita, con una cámara que alimenta ese programa, va a ir mirando la calle y va a ir reconociendo autos rojos. Lo mismo pasa en este caso con el desarrollador, con lo que es sonido. Entrenó su programita con distintas canciones de reggaetón.
Claro, exactamente.
Y, entonces, ahí está la clave. Si este buen hombre, cede ese software, esas líneas de código a la comunidad, cualquiera lo puede hacer.
Mirá vos.
Porque luego el hardware es una tabletita de Raspberry Pi que vale 2 mangos.
Mirá, qué loco.
El hardware, recordemos, es la plaquetita, el aparatito, digamos, lo que estamos viendo.
Un poquito de maña.
Y te metes
y te metes y lo haces.
Mirá vos.
Y construís esto. Y no es caro, una tabletita Raspberry Pi vale 2 mangos. El software lo podés conseguir. Este hombre lo creó, pero yo te puedo asegurar, sin haber googleado un segundo, que debe haber 1000 programas haciendo lo mismo. Porque cuando vos decís aprendizaje de máquinas, hay millones de personas en todo el mundo que ya han creado esto y lo ofrecen gratuitamente.
Claro,
¿para
sí,
qué? Porque la idea de esto es, mira, yo te ofrezco la herramienta, si total el final de esto es lo vas a poner vos, ¿hacia dónde lo vas a orientar? ¿Qué querés reconocer? ¿Reggaetón? Bueno, listo, problema tuyo. Esta es la base, claro. Este es el núcleo del software. Vos después le haces unas modificaciones muy sutiles y le decís, quiero reconocer reggaetón, pero pará. Porque vos ese programa también lo podés entrenar, agregás unas líneas más de código y lo entrenás para cumbia.
Claro. Sí.
Y vos
lo
podés bloquear
para donde vos quieras.
Exactamente, esta es la parte interesante. Hoy por ahí mucha gente tiene cierto problema con esto de la informática y cree que es algo extremadamente complejo. Sí, es jodido, no lo voy a negar. Pero hoy en día contamos con 1,000,000 de herramientas para sortear esos problemas. Y es importantísimo que puedas tener tu software, crear tus aplicaciones. Bueno. Porque hoy hay una salida comercial, una salida económica laboral muy grande. Muy, muy grande desarrollando aplicaciones, sistemitas. Y tenés comunidades enormes, como por ejemplo, hay una que se llama Stack Overflow, que es una comunidad de programadores en la cual vos podés escribir tu solicitud, tu duda. Y un montón de gente de alrededor del mundo te va a dar una mano, te va a responder sobre cómo podrías, qué podrías probar en tu programa, en tu software. Hay otra comunidad de desarrolladores que se llama GitHub, que es un repositorio de software. Es decir, mira, este muchacho creó el software del reggaetón Bigón, así se llama herramienta, y dice, mira, lo voy a regalar. ¿Cómo regalas un software? ¿Cómo hago que te llegue a vos, Bani, a vos, Pocho, claro, o a cualquiera en todo el mundo? Generalmente colocan todos los archivos en una librería que se llama GitHub. Y ahí encontrás toda la clase de software que te puedas imaginar.
Está buenísimo esto.
Eso es GitHub, es un golazo para... Entonces, vos te vas metiendo. Hay gente, hoy por hoy, vos tenés, por ejemplo, no sé, vamos a un ejemplo, un pibe de 15 años, que nos está escuchando ahora y dice, che, esto es... perdón la expresión, esto es un quilombo. Es un montón de números y símbolos. Sí, del mismo modo vos aprendiste a escribir cuando eras chiquito.
Claro.
Ese lenguaje que vos ves la pantalla llena de códigos y que viste que cuando ves una película de hackers te muestra que están tipeando y escribiendo montones de cosas. Bueno, andate 20 años en el tiempo, ese muchacho, ese niño, 10 años atrás, cuando le enseñaba a la maestra la cursiva, la A, la B. Sí. Es una tarea así, pero hoy en día es mucho más rápido. Entonces es un poquito complejo, pero hoy tenemos muchísimas herramientas. Entonces ese muchachito que tiene 15 años se puede convertir rápidamente, no te estoy hablando de años, en alguien que pueda producir su software, claro, porque va buscando esto que te digo, Stack Overflow, GitHub, entre otras herramientas, va buscando las herramientas, las va uniendo, y esto es como hacer una torta. No soy un maestro repostero, pero bueno, mira, consigo el pionono por acá, el dulce de leche lo traigo de allá, con un par de videos hago la capa exterior y voy armando una tortita, hasta que luego me hago un experto en tortas. Y voy haciendo mi propio pionono. Por ejemplo, vamos a la base, que es el, ¿cómo se llama la base? Se me fue el nombre de la torta en sí. Pero,
¿El bizcochuelo?
El bizcochuelo, sí, exactamente. Claro. Bueno, el bizcochuelo sería el código. Y vos hoy por hoy vas al supermercado y lo comprás.
Sí.
Y vos le pones el durazno en el medio, la crema, y lo barnizás por afuera, lo revestís. Pero después llega un momento donde decís, che, pará, me va más rentable comprar el bizcochuelo, hacerlo.
Claro,
me conviene
claro.
más hacerlo. Bueno, en el código, en lugar de pedirlo prestado, lo hago a mi medida. Le pongo lo que yo quiera, reggaetón, cumbia, folclore.
Zarpado.
Entonces, hay toda una comunidad que crece. Y es un mensaje esto para todas las edades. Porque la gente lo ve como chino. Realmente está muy resuelta esa cuestión. Y es muy accesible hoy en día a través de YouTube y un montón de plataformas más.
Y seguimos hablando acá de un montón de cosas, chicos. Y me acabo de dar me acabo de infartar.
Se puso más pálida, bajo una tonalidad negra.
Un poco...
¿Debido a qué, negra? Que llegó un mensajito que te hizo alertar sobre una cuestión personal.
Sí, sí, totalmente. Sí. Debido a que yo comparto contraseña de Wi-Fi. Sí,
claro.
¿Por qué no? Para que la gente sepa, no compartan.
Comparten la red, sí.
Claro, yo comparto la red con tres vecinos.
Claro, exacto. Es uno, por ejemplo, vamos al ejemplo. Uno paga el Wi-Fi.
Yo tengo mi aparato, todo, yo claro. lo puse yo. Y después, claro, empezó a llegar gente y la dueña le decía, la negra tiene.
Claro, y vos le podés tirar, por ejemplo, una persona paga el servicio y después con un cablecito de red le mandás internet a otro router que esté en otra casa, por ejemplo.
Hay replicadores igual
También replicadores inalámbricos, pero por ahí lo más seguro sería eso. Si vas a compartir internet, a vos te instalan un router en tu casa. Vos pedís el servicio, viene el servicio, te instalan, te dejan un router con las antenitas y te dejan configurar la red.
La empresa está tan feliz ahora de lo que estamos contando.
Sí, lamentablemente no hay una ley que prohíba eso, ojo.
Sí, sí, sí.
Está bueno, a ver, sí, las empresas felices.
Sí.
Pero bueno, es problema de ellos. Y sucede que mucha gente, es una práctica del mismo modo que se compartía, ¿se acuerdan el cable coaxil tiempo
claro,
de atrás?
Claro.
Que te llegaba un cablecito coaxil de televisión y vos le metías un repartidor y sacabas un montón de cables para otros lados.
Sí.
Bueno, después las empresas fueron laburando en distintas tecnologías y hoy con internet es más difícil. Pero en internet, cuando vos pones internet en tu casa, te ponen el router, vos podés enchufar un cablecito y se lo mandás a Japón, ese cable, a la otra manzana, 100 metros de cable, donde vos quieras. Y esa persona que recibe el cablecito pone otro router y genera su propia red de Wi-Fi, su propia conexión. Eso sería lo ideal.
Claro, no.
No compartan la contraseña de una red y accedan todos a la misma red. Eso no.
Ahí está.
Eso es lo que yo estoy
diciendo.
Esa sería la peor condición.
Ay, Dios mío.
Vamos al ejemplo. Somos nosotros cuatro, tenemos las cuatro casas pegaditas.
Sí.
Yo pago internet y les digo, che, chicos, esta es la red, esta es la contraseña.
¿Listo?
Bueno, están todos en el horno. Si todos ustedes se conectan, ¿por qué? Sí. Porque con algunas de mis habilidades informáticas puedo acceder a todos sus equipos de una manera muy sencilla, revisarlos, ver qué es lo que tienen, espiarlos. Se puede hacer tranquilamente. No es algo que requiera de grandes conocimientos ni ser un hacker.
Bien.
Entonces, ese es un gran error que cometen muchos, usar la misma red.
Claro.
De hecho, esto aplica también cuando te vas a un entorno público. ¿Viste? Cuando tenés una plaza y te dice placita, wifi, gratis.
Sí.
Bueno, esa misma historia. Se puede conectar a una persona que sepa de informática y todos los que están en esa red de wifi pública, abierta, gratis, el hacker puede hacer lo que quiera.
No, ¿se mete tu teléfono?
Se mete donde el tipo quiera, la mujer, tipo mujer, acá ya no hay género ni sexo, cualquiera puede programar y meterse. Y es un ataque frecuente.
Wow.
Es por eso que cuando vos te metés una red gratuita, lo último que tenés que hacer es operar con contraseñas, poner contraseñas, entrar a sistemas financieros, ¿viste? Alejate de todo eso, manda un WhatsApp y listo.
Uh-huh.
Pero no te metas en la cuenta de banco, no te metas a hacer operaciones así, porque en una red pública sos vulnerable. Y si vos estás en este entorno, nuestras casitas conectadas con una red de Wi-Fi, ya es un problema enorme. La siguiente forma es, les paso un cablecito a cada uno desde mi router y le paso un cablecito al Pancho, pone su router con su red.
Bien.
Le paso un cablecito a la Vane, un cablecito al Pocho, cada uno tiene su propio router con su propia red,
sí.
Pero aún así están pasando por el mío. Eso
bien.
Es lo que se suele hacer y también están en peligro.
Bueno. Bueno, Dani, nos quedaron algunos temas para la semana que viene.
Exacto. Quiero cerrar esto, cortito.
Dale, cortito.
Si están
sí.
haciendo esto, si el vecino, la pregunta de esta persona que dijo, che, me están usando
sí,
el Wi-Fi, cambia el nombre de la red y la contraseña. Todos los routers que te deja la empresa prestadora de servicio, todos los routers tienen una configuración que se accede desde el navegador, le pones la dirección del router, entras a la configuración y ahí puedes cambiar el nombre de la red, ocultarlo también para que nadie vea
claro.
esa red y cambian la contraseña periódicamente del router de la red de Wi-Fi.
Bien.
Cámbienla, háganlo porque hay mucha gente que tiene algunas técnicas para poder sí. ingresar. Entonces esto es importante, que cambie la contraseña esta persona.
Listo,
y con eso no va a tener
para
más
vos,
problemas.
Que estabas preguntando, Cristina, ahí con está. El 320.
Exacto. Dani, buen fin de semana.
Gracias,
buen fin
Dani.
De para ustedes.
Muchas gracias.
Chao, chao.